Abrimos un espacio para la cultura y arte generados desde Maipú hacia el mundo. Creaciones y sonidos independientes, emergentes y autogestionados encontrarán su lugar Batallando. Programa generado por labatalla.cl con Álvaro Méndez.
Ya, muchachos, estamos ya listos. Señor de la Esperilla, usted nos avisa. Estamos ok, comenzando el episodio 23 de Batallando, un nuevo episodio en que tratamos de traer y llevar música a los oídos de quienes oyen este programa por la 106.7, la Radio Santiago Veras de Maipú, y también a los amigos que descargan y escuchan, reproducen, comparten el podcast desde labatalla.cl. Nuestra página web, desde donde cubrimos y publicamos las noticias que ocurren acá en Maipú y culturalmente en todo Santiago. Nos acompaña en esta oportunidad una banda de rock clásico, de hard rock, que también se inmiscuye en las vertientes del blues. Es un sonido bien particular, bien rockero, bien potente, es un power trio que viene acá a mostrar su trabajo. Estamos por el momento con solo uno de los integrantes de este power trio, con don Gabriel Mesano. Bienvenido, Gabriel.
Hola, muchas gracias. Aplauso. Gracias por la invitación. Gracias a la radio. Súper contento de estar acá.
Gabriel, vocalista y guitarrista de la banda, ¿verdad?
Sí, sí.
Y luego se nos unen los otros integrantes. Bueno, uno de ambos, el Pancho Cáceres,
sí.
Quien está a cargo de la batería y también de los coros. Y la tercera patita de este power trio es don Enzo Román.
Enzo Román llamó hace poquito que estaba en un taco infernal que no podía avanzar, así que probablemente no alcance a llegar, pero vamos a esperarlo por si acaso.
Perfecto, vamos a esperarlo de todas maneras. Y don Enzo a cargo del bajo y de los coros también.
Bajista, claro.
Perfecto. Señor de la Esperilla, ¿estamos bien con la música de fondo? ¿Está muy fuerte o está bien? ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Está todo bien entonces para que comencemos esta conversa por ahora con Gabriel Mesano? Cuéntanos, Gabriel, ¿cuándo, cómo nace Ciudad Z? Tú me contabas ahí antes de entrar al estudio que partieron como otra banda, por ahí por el 2009, 2008.
Claro, aproximadamente desde el 2008 empezamos a tocar con los tres, Pancho, Enzo y yo. Uh-huh. Y teníamos otra formación, era con otra persona, que otra guitarra, digamos. Uh-huh. Y otra voz, y esa banda se disolvió. Al disolverse decidimos seguir tocando juntos y empezar a componer, y desde el 2012 más o menos, en unos 6 meses, teníamos un atado de canciones para empezar a mostrar y difundir, bastante bueno.
Buenísimo, ustedes son un trío súper cohesionado, se han mantenido los tres iniciales, en el fondo. Así los tres es. Fundadores hasta el día de hoy, tienen un montón de temas, ya están pensando en su disco.
Sí.
Y bueno, de eso vamos a hablar después, me estoy yendo para el futuro y lo primero es hablar de su historia. El nombre me pareció interesantísimo, hace alusión a una ciudad perdida en el Amazonas boliviano, ¿eh?
¿Sí? Sí, es una ciudad. Mira, en realidad debo confesar que en los tiempos de ocio, de repente en la pega, uh-huh, me metía a navegar por internet y aparecían sus cosas raras. Hasta que di con la Ciudad Z, la historia de Ciudad Z, que es una ciudad, como dices tú, perdida en el Amazonas, ¿ya? Y hay un tipo, un inglés, que se llama Percival Fawcett. Uh-huh. Que era un soldado de la época victoriana, que le encargaron hacer unas mediciones en Bolivia, en Ecuador, en Perú. Y este tipo conoció también, descubrió un manuscrito que del siglo XVI, ¿ya? Un manuscrito donde aparecía detalladamente la Ciudad Z, que según los colonos portugueses, que fueron los primeros que llegaron a Brasil y a esta parte de América, según ellos lograron llegar a la Ciudad Z. Y la describían como una especie de Atlántida o El Dorado también, ya, donde dentro de la Ciudad Z no había tiempo, no había espacio, era por ejemplo una época paleolítica, pero sin embargo existía tecnología, y una cuestión, una bola súper, súper rica, así,
interesante,
bonita.
Interesante, interesante. Oye, sí. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esa historia y qué relación tiene con el alma que ustedes querían darle a la banda?
Mira, yo diría que la relación que tiene es, por ejemplo, dejarse de repente volar por la música, la poesía, y darse cuenta que a veces la realidad que a ti te hacen creer que es la real o la verdadera, a veces no está en lo correcto. Entonces uno con la imaginación, en este caso, a no ser que sea un un monje o querés irte a vivir a las montañas con tu familia, tenés que estar de esa manera puedes estar alejado de esta realidad o esta sociedad que vivimos. Entonces la idea era, gracias a las letras y la música, involucrarse con la idea de la ciudad Z, que yo la encuentro súper buena, que es como abandonar la realidad, como dice nuestro single, abandonar la realidad parece cosa de locos, pero cuando el camino se te acaba tienes que hacerte el propio. O sea, por ahí más o menos
esa. Interesante, habla mucho de la personalidad de ustedes y es un concepto, una idea súper presente y podríamos decir contingente todo el tiempo. Sí. Es un mensaje permanente, uno que vive de repente ahí sobrepasado por la pega, por las obligaciones, por sí. Este mundo que tiene sus propias reglas y estructuras,
sí, claro.
Donde importa el dinero, cosas de ese estilo, en el fondo echarse a volar un poquito y abrir los ojos a la otra realidad es sí, importantísimo.
A eso justamente enfocaba el concepto del nombre, uh-huh. Está enfocado el concepto del nombre y como dices tú, de repente hay que uno tiene que evadirse de alguna manera de este infierno que se vive en el mundo laboral, en el mundo, en la sociedad en general.
Mira, ahí se nos suma Pancho, acaba de llegar Pancho, que bueno que ahí le estaba escribiendo.
Llegó justo.
Vamos a recibir acá a Pancho entonces. Qué bueno que haya llegado, qué bueno que el taco haya sido superado. Y mientras entra Pancho, Gabriel, sigamos hablando sobre ustedes, sobre sus inicios. Bueno, ya nos entregaste una idea sobre por qué el nombre. En cuanto a las influencias musicales, ustedes son una banda de hard rock que tiene elementos del blues. ¿Cómo van conjugando todas esas influencias y cómo van dándole forma musicalmente a Ciudad Z?
Bueno, justamente esa parte yo creo que es uno de los síntomas diferenciadores, o no sé si síntoma, pero es una de las características nuestras, que tenemos una rica variedad de sonidos y que confluye para hacer rock and roll. Básicamente, por ejemplo, Pancho viene del mundo de la rock progresivo, un poquito más pesadito, y el Enzo viene del mundo del jazz, también un poco el grunge, el folklore también incluso. Y bueno, yo vengo más de que tengo uso de razón. En mi casa escuchaba Jimi Hendrix, Janis Joplin, Aretha Franklin, todo ese tipo de clásicos, digamos.
Bien variado las influencias y bien diferente ustedes en cuanto a esos referentes. Es muy difícil para ustedes tres, bueno, me imagino que no, porque ya están súper afiatados, pero en algún momento costó esto de conjugar estas tres visiones más o menos dispersas y diferentes en una idea.
Yo diría que en un principio costó un poquito, pero como te decía, veníamos de la banda anterior, entonces ya nos conocíamos y teníamos todo el power y el feeling que nos hizo juntar toda la influencia y crear nuestro propio sonido. Uh-huh. Y creo que a pesar de que hacemos rock o hard rock o rock and roll, no queremos sonar tan añejos, digamos, pero le damos un toque, una pincelada a cada uno de los integrantes.
A cada uno de esos elementos. Oye, le damos la bienvenida a don Francisco Cáceres, baterista de la banda. Bienvenido. Gracias, aplauso. Bravo. Aplauso. No, pero gracias por... Y qué buena que llegaste acá. El estudio está medio escondido, arriba sí, de la botillería. Sí. Esa es la coordenada.
Pero
lograste llegar, qué bueno. Sí, bienvenido, todo. Pancho. Un agrado tenerlo acá de visita en el estudio.
Gracias a ustedes por la posibilidad de dar a conocer nuestra música y la influencia y todo lo demás.
Para nosotros un agrado de verdad tener a bandas como las de ustedes y a quien quiera pasamos el dato también, quien tenga una banda, un proyecto solista, el que sea, que nos escriba al correo de programa batallando@gmail.com, se puede contactar también por labatalla.cl, nos manda su material y vamos a ponerle fecha a la visita de todas maneras, acá la puerta abierta para quien sea.
Bueno, excelente. Buena.
Chicos, siguiendo con la historia de ustedes, pues ya estamos más o menos configurándonos en la cabeza una idea de lo que es Ciudad Z. Y en cuanto a las influencias ya más de lírica, más de letra, de contenido, está este concepto de la ciudad perdida, de la Ciudad Z, que en el fondo invita a pensar en otros mundos. Pero, ¿cuáles son las otras temáticas que ustedes tratan de abordar líricamente en su propuesta?
Bueno, mira, tenemos canciones que son bastante con letras bien simples. Por ejemplo, El Auto Viejo, que es una canción que cuando lo tocamos en vivo la gente le gusta mucho. En El Camino también, que es bien literal. que la idea es como también evadirse, pero más simplemente, digamos. Y el resto de las canciones yo diría que más que nada es poesía. Ya no somos una banda con letras sociales ni nada por el estilo, aunque hay un tema que se llama El Indulto del Rey, uh-huh, que en ese tema también planteamos como el que hasta el de repente dejarse llevar por las masas por lo que se supone que tiene que estar bien, a veces no es lo que está bien, pues. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí en el fondo las líricas van más que nada enfocadas hacia la poesía. Son bien volátiles, digamos. Y otro, los temas más simples, las letras son un poquito más simples también. Uh-huh.
Perfecto. ¿Algo que agregar ahí, Pancho, con respecto a esa?
Generalmente las letras vienen debido a, bueno, Gabriel trae la idea y más que nada la lírica la traspasa a él y se va dando este concepto como en realidad de que hay ciertas situaciones que se van dando, historias. Por ejemplo, o historias con alguna, qué sé yo, una cierta mujer que uno a veces quiere hasta cierto punto ahí. Pero no esta cosa como llegar a la cursilería, sino es como esta, la clásica amiga que uno quiere, pero uno la tiene como por ahí. Uh-huh. Este tipo de cosas así como el tema no quiero verte llorar y cosas como...
Ya, perfecto. Igual hay espacio ahí para los temas más personales.
Claro, pero tratando de no caer como en lo...
En el arjona.
En la cursilería, en el claro, en lo mamón, sino es más como... Este como amor que se da como con en el rock, pues.
Claro.
Como esa onda. Y yo me siento, bueno, como decía Gabriel antes, nosotros venimos igual de un proceso anterior con otra banda, o sea, uh-huh, y el Fiato siempre estuvo, a pesar de que tenemos nuestra influencia súper diferente, pero logramos fusionarla porque de alguna manera igual es rock. El rock que al inicio puede ser hard rock, puede ser rock progresivo, o el mismo grunge y toda la escena noventera. Y al final la mixtura de todo esto termina siendo Ciudad Z. Uh-huh.
Buenísimo, oye, qué ganas de escuchar algo, pues ya nos han hablado bastante de lo que ustedes están haciendo con Ciudad Z. Y vamos a escuchar un tema, por supuesto. Invítennos a escuchar algo, tenemos ahí al hombre de las perillas atento. ¿Qué nos sugieren escuchar? Está todo ahí, toda la parrilla disponible, así que láncenle un nombre y lo escuchamos.
No sé, por el SoundCloud podría ser el mismo orden.
¿Mm? ¿Con Z512?
¿Sí? Claro, sí. Partimos con Z512, ¿puede ser, sí, señor de las perillas? Z512.
Ese es nuestro single. Que...
Incluso grabamos un video en Valparaíso, ahí a los amigos lo hicimos, pero salió, costó, pero salió.
Se demoró
un poco, pero... Estamos muy agradecidos de Cristian, Pérez. Cristian, igual Pérez. Le mandamos saludos porque se montó un 7. Uh-huh. Y todo su equipo con, sí, la gente que apaña, la producción
y gente que apaña. Y Cine Emergente. Así que saludos para ellos.
Saludos para ellos de todas, sí, maneras. ¿Y qué nos pueden contar de Z512? ¿Por qué el nombre? ¿Qué historia cuentan
en
ahí?
En el fondo, ese tema se iba a llamar Manuscrito 512, que era el manuscrito que encontró Percival Fawcett.
Perfecto.
Ya, y ahí fue mutando hasta que le pusimos Z512, lo simplificamos.
Uh-huh. Pero, de alguna manera es como... Las aspiraciones que tiene una persona de que de repente uno escucha ciertas leyendas, uh-huh, y es capaz de dejarlo todo por ir a buscar este sueño casi perdido y que a la luz de cualquier persona uno, si deja todo por eso, es que estáis locos. Uh-huh. Entonces como es el concepto.
Invitarse al arrojo, invitar al arrojo,
vamos a seguir las convicciones y luchar por lo que tú crees que
absolutamente una especie de declaración de principio, me imagino.
Exactamente,
para ustedes.
Sí.
Buenísima, vos. Vamos a escuchar,
vamos con ese tema.
Vamos con ese tema.
Z512.
Acá en Batallando.
Del otro lado, clama al cielo por valor, por tu ideal amordazado. Cuando estés como un rey en la ciudad esculpida, no querrás darte atrás a tu destino. Vive tu leyenda. La noche llega a mi día, qué oscuro. todo a su paso. Como el viento, quiero ver. La sangre abre lo que está cerrado. Hasta aquí, todo ha sido un laberinto confuso. La verdad, no pensé que lo fuese.
Este es el lugar en el que converge arte, música y creación, generado desde labatalla.cl. Esto es Batallando.
Esto es Batallando, muchachos, el episodio número 23 con los grandes de Ciudad Z. Escuchamos ahí... aplauso. Está la selfie de rigor siendo sacada en estos momentos. Un agrado, un honor tenerlos, chicos, y les comentaba ya a los auditores que eso fue entonces el tema, prácticamente la declaración de principio de ustedes, un tema que tiene mucho que ver con la historia del nombre.
Sí, lo que pasa es que cuando en algún momento nosotros empezamos, que esto fue como en julio del 2012, aprox, teníamos que iniciar con lo más básico, sino el nombre. Y aparte que venía todo este concepto, así que creo que de hecho fue como el primer tema que...
Sí, pues que yo les mostré salió, esa claro. idea y ahí como que nos largamos a componer eso.
Ya, buenísimo. Claro,
de hecho fue como el primer tema como de la banda, así propiamente tal, a pesar de que ya veníamos tocando mucho tiempo y tocábamos los temas de las bandas anteriores. La banda anterior, ese fue como el primero y de ahí
se
fue,
nos largamos y se...
Y salía uno tras otro.
Influyó todo sí, después claro. de eso. Oigan, chicos, y el año pasado, 2014, ustedes lanzaron su EP homónimo, el primer trabajo sí. ya más formal como banda.
Claro.
¿Cuándo, en qué momento del 2014 lo lanzaron? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Les ha abierto puertas tener este EP? ¿Se proyectan ya para un disco? ¿Cómo va todo eso?
Mira, esto pasó en junio-julio del año 2014.
Grabamos,
era el invierno y grabamos en el estudio de Francisco Straub.
Sí,
buenísimo.
Y ahí en Huachuraba tenía su... Estuvimos todo un día sábado. Fue una muy buena experiencia porque el tipo igual sabe. Y aparte que fue súper... súper acogedor con nosotros, fue un tipo que se pasó, yo creo, fue una experiencia muy grata para todos. Y también le llamaba la atención porque los temas salían así, hicimos un par de tomas y...
La facilidad que tenemos, que tienen los temas nosotros, que son rapiditos, son simples porque somos tres, somos Power Trio. Y bueno, los temas que grabamos también no tenían mayores arreglos, no tenían teclados ni nada de eso, pero por eso pudimos grabar súper rápido. Entonces quedamos súper conformes y el trabajo nos gustó un montón.
Además que el ambiente era súper acogedor, tú me contabas que se sintieron de verdad cómodos en
ese
estudio.
Claro, lo que pasa es que la casona era un 7, era así como está la raja.
Esa era la casa de Nicanor Parra, donde escribió Hojas de Parra.
¿En serio?
Claro, en el año 66 escribió un libro ahí en esa misma casa. Y él vivía ahí.
O sea, tiene toda una historia ligada ahí a la creación.
Una casa de adobe así grande, bonita.
Claro, tú entras y está ahí todo el estudio y no, fenomenal, ¿no? Uh-huh. Y aparte que fue una buena experiencia, producto de que estábamos como en un momento en el cual teníamos todas las ganas de grabar. Y de hecho grabamos Z512, el auto viejo que lo veníamos sacando hace muy poco.
El auto viejo lo habíamos hecho hace como 2 semanas y lo grabamos
entero. Estaba nuevecito.
Grabémoslo y teníamos muchos temas antes de él. Y grabamos En el Camino también.
El Camino.
Y con esos temas nos hemos ido moviendo en diferentes...
Difundiendo.
Bueno, también en las plataformas, digamos, de internet. Y mostrándoselo igual a la parte más básica, que son los amigos, los conocidos, y que vayan haciendo difusión. Y en realidad ha tenido como bastante aceptación. O sea, a la gente le gusta. Es lo que podemos escuchar, pues, las opiniones que nos han dado.
Ha sido bien recibido el disco. Sí. Además que se nota que ustedes le ponen ahí harto corazón. Y el hecho de también tener algunos videos, de presentarse harto en vivo, de tener bandas amigas también que van difundiendo. Los mismos amigos que ayudan son los primeros con quienes uno difunde, ¿cachai?
Sí, pues, no, eso te ayuda harto.
Ajá.
Te ayuda harto.
Y con respecto a eso, ¿ustedes tienen bandas con las que toquen regularmente? ¿Sienten que pertenecen a un grupo de músicos o de bandas que estén generando algún tipo de escena pequeñita, amigos frecuentes en el fondo?
Yo creo que desde un tiempo hasta ahora se ha empezado a dar esa situación. Uh-huh. Porque primero, el año pasado también estuvimos en las escuelas de rock.
Sí.
Y también nos hicimos cierto grupo de amigos, de bandas amigas, en las cuales hemos compartido escenarios, en donde ellos nos han invitado, nosotros los hemos invitado, otras bandas también. Entonces vamos compartiendo escenarios constantemente, pero no siempre los mismos, sino vamos rotando a veces, pero siempre estamos con esto como de bandas hermanas.
Sí, pues la idea es que, por ejemplo, si tenemos una fecha nosotros, invitar a un par de bandas amigas. Y más adelante, si se de repente las otras bandas tienen fecha, ellos nos invitan y así sucesivamente.
Claro, se van devolviendo la mano, claro. y se va generando ahí una especie de circuito.
Un lazo.
Y se va generando un nexo muy muy rico, porque uno se va nutriendo igual de la otra experiencia de los otros colegas, pues, de los mismos músicos, uno va también sacando ideas de la otras bandas, uno va escuchando y eso... Es una experiencia notable.
Y vais conociendo gente que está en la misma que tú, que estamos somos emergentes, digamos, y tenemos que darnos a conocer todo y tirar para el mismo lado.
Uh-huh. Oye, con respecto a ese concepto, ha habido polémica sobre todo después de esta ley del 20%, en que parte de este 20%, en concreto el 30% de ese 20%, debe ser emergente. Ha habido conflicto en el sentido de que ni siquiera las radios tienen claro qué es música emergente. Por ejemplo, acá la semana pasada vino una banda que existe desde el año 84, Los Campanarios, una banda de acá de Maipú, y ellos no han lanzado por diferentes motivos un disco hasta ahora, imagínate, desde el 84 hasta ahora. Y ellos nos decían, mira, a pesar de ser nosotros una banda que tiene más de 20 años, el hecho de no haber lanzado un disco nos hace sentir emergentes permanentemente. Así como hay bandas que tienen, no sé, 2 o 3 años y ya tienen un disco lanzado, tienen varios videos y están en el fondo circulando.
Mira, yo creo que eso, la confusión que puede existir es que, mira, todos queremos sonar, todos queremos que ser difundidos, pero yo creo que las bandas de repente, la calidad de los trabajos que uno hace, uno tiene que estar muy preocupado de eso, porque la calidad tiene que ser... Tiene que escucharse bien en un personal, si me voy a alcanzar.
Ochentero.
En un Walkman. Tiene que escucharse bien en los audífonos del teléfono, uh-huh. en una radio a pila, con un equipo bacán así, en el auto, en todos lados tiene que escucharse bien. Entonces a lo mejor las radios tienen cierto conflicto con eso, porque muy emergentes seremos, pero hay que preocuparse de esa parte, sobre todo en la calidad de lo que uno hace, o lo que grabas, porque ya uno puede tener un home studio... que a lo mejor suena la raja, pero si no está muy bien masterizado, no lo van a colocar en cualquier radio. Uh-huh. Yo creo que por ahí también va el tema.
Sí, un tema bien peliagudo que, como les decía, hay hartas visiones, entonces es difícil de repente configurar, pero es importante que cada uno de nosotros tenga su visión y la explicite, ¿cachai?
Claro. En términos generales, sí, en mi opinión, yo creo que sí es una buena medida. Uh-huh. Yo creo que es una buena medida porque al fin y al cabo todos buscamos la difusión, po. Y en mayor o menor grado, estas medidas de alguna manera ayudan, po. Por ejemplo, yo venía a las 2 de la tarde manejando y la Radio Futuro estaba sonando una banda chilena que no tenía idea quién era. Uh-huh. Pero se nota que es producto de esto de alguna manera, entre comillas, no sé, imposición legal, claro, por claro. Poner música emergente. Y una banda, y eran buenos, o sea, sonaban cototo, y después que sonaron, ponen a los Guns de vuelta, así. Sonaron a esta banda y no tenía idea quién era, y después suenan los Guns atrás, y después. Y yo creo que es una súper buena medida, o sea, en mi opinión, no sé los demás, pero estas pequeñas cosas, que de alguna manera no son tan pequeñas igual, ayudan, yo creo, para todo este mundo emergente que está.
Uh-huh. Sin duda, eso va a ayudar, pero un montón, y debiese haberse hecho hace muchos años atrás. Pero por sobre todo ahora hay una escena súper creciente que nos va a ayudar a todos muchísimo. Uh-huh. Así que yo creo que está súper bien.
Sí, es una buena medida. Yo creo que cada cosa suma y nada se debe mirar como un obstáculo. ¿Verdad?
No, para nada.
Siempre son oportunidades. Uh-huh. Sí, sí, son oportunidades. Incluso algunas radios que lo veían como una... casi como una...
imposición.
Claro, o casi ir contra sus propios principios. Uh-huh. Yo creo que si le dan una vuelta más allá, es una oportunidad. Y así en realidad todas las crisis, entre comillas, terminan siendo oportunidades. Uh-huh. para ellos mismos también y para los mismos... O sea, casi todo es ganar-ganar, pues al final todos ganamos.
Exactamente.
Esa es la idea, pero hay algunas radios que igual son parte de conglomerados mundiales, por ejemplo, la radio Disney, o ese tipo de radios que traen a gallos de afuera. Uh-huh. A Chayanne, por ejemplo, suena en la mañana unas 10 veces... al mediodía 10 veces más, en la tarde, hasta que al final termina entrándote la canción a la fuerza, po. No es porque te guste. Por ejemplo, en el lugar que yo trabajo, en la oficina, había una radio y las niñas ahí ponían esa radio. En la pura mañana una canción de Chayanne sonaba como 6 veces, po. Entonces yo ya me terminaba sabiendo la weá y no... a la fuerza, po. Entonces eso es malo también porque lo potencian a los artistas de tal manera que y hay tanto dinero detrás que es súper bueno que ahora haya muchos chilenos por lo menos que podamos estar ahí entrando a ese mundo. Uh-huh.
Claro, ahí es súper importante el tema de la diversidad. Es importantísimo no imponerte un formato de nada, claro. Porque uh-huh. lo importante claro. es que se te presente una parrilla de diferentes estilos y alternativas y en el fondo que sea uno quien elija lo que más le gusta, ¿cachai?
Exacto, así es, pues eso es lo principal. Uh-huh.
Oigan, chicos, y con respecto a su sonido en vivo, ustedes son un power trío súper cohesionado, tocan harto en vivo frecuentemente, nos hablaban ya que tienen incluso bandas con las que tocan frecuentemente, que se van ahí invitando. ¿Cómo ustedes desarrollan esta propuesta en vivo? Me imagino que es súper importante para ustedes cada una de las presentaciones y su en vivo, en el fondo, su sonido ahí en directo.
Mira, yo tengo, o sea, lo principal es que nosotros... como somos generalmente ya somos más definidos como hard rock. Uh-huh. En todo lo que eso significa, en realidad usamos poco efecto en general. El bajo suena como tal, es como pescáis el bajo, lo enchufáis y está afinado. Uh-huh. Suena, no hay mucho efecto de pedal, en realidad no tocamos con pedales. Gabriel toca sin pedales el efecto de la guitarra si es que hay y sería. Uh-huh. Y le da un sabor un poco más
espontáneo.
Exacto, como más crudo, más fluido.
Y eso hace que desde el punto de vista casi como de tiempo, porque cuando toda la parte logística que tiene que ver cuando sale una banda, entra, hay que poner las cosas, armarse y todo esto es mucho más rápido. Y una vez que sale una banda, por ejemplo, nosotros nos toca tocar después de ello, nos armamos bastante rápido y ya estamos sonando. Entonces, de alguna manera como que no cae. Uh-huh. El
no guatea y claro. el ambiente, ¿no?
Exactamente, y eso es un plus que yo a lo largo del tiempo que llevamos tocando me doy cuenta porque uh-huh. y y muchos se dan cuenta, porque a veces hay que instalar el pedal, poner la cuestión aquí, sí, y probarlo, y a veces pasa que un efecto suena muy fuerte, el otro efecto no suena tan fuerte, claro. Entonces vaya ahí guateando con los volúmenes, la batería de repente se escucha muy fuerte cuando la guitarra está más baja con un efecto, uh-huh, y esa cosa a nosotros no nos sucede, porque ya venimos tocando hace tiempo y generalmente estamos en el mismo volumen, y como no hay efecto entre medio, uh-huh, es lo que suena.
O sea, siempre listo en el fondo.
Claro,
siempre
listo. Claro. O sea, claro, a lo más metemos la armónica de repente en algunos, uh-huh, temas, guaguá también, pero más que nada nuestro sonido es súper crudo. Digamos, del amplia para afuera, así, al tiro. Y eso también nos hace tener un sonido particular, porque, uh-huh, aparte la potencia que aplica Pancho, por ejemplo, en la bataca, uh-huh, la seguridad que pone el Lenzo en el bajo. Es muy agradable tocar con ellos, porque y eso se transmite también a la gente. No es por nada, no es que yo lo esté diciendo, no es como de soberbia, como dijo el mago Valdivia, pero pero a la gente le gusta harto lo que hacemos en vivo, se nota, así que eso lo agradecemos harto también.
Y lo otro que generalmente cuando estamos tocando, lo principal es que lo pasamos bien.
Claro.
No estamos, o sea, yo no me pongo tenso cuando toco, yo al contrario, lo estoy disfrutando. Me gusta ver de atrás cómo tocan mis amigos cuando se hace un solo de guitarra, cuando el bajista está marcando ahí, marcando la locomotora ahí. Y la cosa es que lo pasamos bien tocando. Y eso creo que la gente lo nota, y cuando uno principalmente lo está pasando bien y tú ves que no está ahí complicado ni tenso, lo podés reflejar al público y el público también se relaja.
Sí.
Que es como uno de los plus que generalmente yo he podido visualizar. Como batero yo miro todo de atrás y miro...
¿Al arquero?
Claro.
Claro, entonces, claro, el arquero.
Entonces yo he podido ver eso generalmente en todas las presentaciones que tenemos.
Uh-huh. Sí. Es importante eso, que la banda lo pase bien y se sienta cómoda, se sienta que está entregando algo de calidad y que los deja conforme. Eso se sí transmite y la gente lo percibe. En el fondo es lo que uno pide nada más cuando va a ver algo,
claro,
que la banda esté tocando súper a gusto, ¿cachai?
O sea, súper importante. Visualmente también, cuando uno va a ver una banda, uh-huh, ver que los músicos están así incómodos, que están tensos, eso igual
se transmite.
O claro, a veces hay músicos que tocan y se encierran en su instrumento, en realidad. Uh-huh. El objetivo de ellos es tocar y no tienen mayor contacto, y eso igual se nota. Uh-huh. Cuando nosotros generalmente tocamos, lo pasamos bien, o sea, no sé, Gabriel viene, qué sé yo, está al lado de la batería, o sea, después se junta con el Enzo, y el Enzo se viene para atrás, y es como, se nota que se está pasando bien, uh-huh, y incluso nos da risa mientras estamos tocando, porque es como, el ambiente que se genera es tan entretenido que... sólido, a mí me gusta,
sí,
mucho.
Sólido, qué bueno. Ustedes, amigos, son compañeros del colegio, se conocen del barrio. Chicos, no les pregunté en el primer bloque, generalmente en ese primer bloque ahondamos en la historia más profunda, pero partimos con lo de la banda del 2009 y no les hice esa pregunta, así que la hago ahora, porque veo que hay harto fiat entre ustedes, incluso al exponer idea,
sí,
se pegan una mirada y cachan más o menos qué va a hablar el otro, entonces me imagino que es el mismo fiato que tienen en vivo y que se conocen hace mucho rato, ¿no?
Mira, yo, bueno, Enzo y Pancho, uh-huh, eran del mismo barrio, vivían a un par de cuadras.
Ya,
jugábamos la pelota juntos.
Ah, qué, claro, bueno, esas cuchangas,
las cuchangas de Broca.
Claro.
Y bueno, se conocían y partieron tocando en la banda que estábamos antes.
Ya, perfecto.
Y yo llegué como invitado a esa banda, uh-huh, llegué como guitarrista y ahí nos fuimos conociendo.
¿Eso habrá sido cuánto? ¿Como 10 años más?
Yo creo que el 2007, 2008, por ahí.
Sí, más o menos.
Más o menos.
Como, claro, unos 8 años, o sea, sí, 8 años más o menos.
Y ahí hubo sintonía, encajaste en ese grupo de amigos.
Yo creo que...
En ese dúo.
Lo que pasa es que Gabriel tiene una... Yo lo veo como, o sea, si yo no tuviera que tocar con él, ¿no? Gabriel tiene una habilidad tremenda. Primero, es muy habilidoso para su instrumento, es muy virtuoso.
Uh-huh.
Tiene, y aparte que el virtuosismo que tiene, lo plasma en la espontaneidad que él tiene al tocar, al ¿cómo se llama? Al dirigirse al público, a generar una onda especial.
Uh-huh.
Y cuando Gabriel llegó a tocar en esta banda que nosotros estábamos antes, también, o sea, llegó, estaban las notas, se puso a solear y encajó, pero...
Perfecto.
Claro, de hecho yo en algún momento, Gabriel, bueno, con sus otros proyectos que él también tenía, se puede desenvolver en cualquier ámbito, o sea, desde tocar rock, hard rock, pop, la balada, tiene esa habilidad. Entonces, cuando llegó Gabriel, se encajó al tiro. Uh-huh. Y cuando, bueno, tuvimos que terminar el proyecto anterior y seguimos tocando, ya era uno tras otro, salíamos. Sí. Porque el fiato siempre estuvo.
Aparte. Salían los temas así, fluían, pero súper rápido. En 6 meses teníamos un repertorio de 15 temas. No, la verdad que es un agrado tocar con los chiquillos y como dices tú, el fiato está y se nota cuando tocamos en vivo sobre todo. Uh-huh. Y los invito a que nos busquen en internet para que conozcan la música.
Ese dato es bueno, pasemos al tiro ahí todas las páginas, todos los sitios donde pueden oír, descargar.
El SoundCloud, Ciudad Z, uh-huh.
Claro.
El Facebook también, Ciudad Z, y bueno, en YouTube hay muchos videos, tenemos presentaciones en vivo, también los audios que están de estudio,
del EP,
están perfecto. En YouTube también para que los puedan buscar ahí como Ciudad Z. Uh-huh.
Claro.
¿Y el EP es de libre descarga? ¿Se puede obtener? ¿Hay que comprarlo? Sí. ¿Dónde puede obtener la gente?
Mira, en este momento está en Portal Disc, uh-huh. Se puede descargar, hay un link de descarga en la página, así que...
¿Es gratis?
Claro, es gratis, es gratuito, desde ahí pueden descargarlo.
Impecable, entonces estoy invitado a descargar el EP.
Ahí a Portal Disc, sí, ahí está el... Y les va a gustar, así que nosotros Ciudad Z los invitamos a que lo descarguen
y lo disfruten.
Y que lo disfruten.
Oreja.
Sí.
Oigan chicos, y aprovechemos ya que estamos hablando de dónde la gente puede oírlo y verlo y descargarlo. ¿Se viene alguna presentación pronto? Si tienen un dato ahí que pasar, aprovechen el momento, invitemos a todos.
Sí, prontamente vamos a tocar, hemos tocado muchas veces en Quilicura, uh-huh. Y vamos a tocar nuevamente en Quilicura. Ya, No sé muy bien si es que va a ser la última semana de mayo, uh-huh. O la primera de junio.
Ya.
Pero ahí estamos.
Hay que estar atento entonces.
Por definir la fecha.
La fecha la vamos a dar prontamente.
Le mandamos un saludo al bar donde Ramón, que es donde vamos a tocar. Puta, el bar rockero por excelencia de Quilicura.
Uh-huh. Y nos han tratado un 7.
Nos han tratado pero súper bien allá. Y todas las bandas que van a tocar allá yo creo que las tratan igual. Porque es un bar con público rockero. La gente va dispuesta a escuchar rock. ¿Cachai? Son respetuosos, hay un ambiente de esa forma ahí súper súper rico.
Súper grato, qué bueno. Un saludo entonces al bar
Donde Ramón.
El mejor rock de Quilicura, entonces ya, 25, ahí pasa.
Como más de 25 años se va ahí en el mismo lugar y tiene una tradición rockera súper buena.
Impecable, entonces. Chicos, ha estado pasando súper rápido la conversación, ya estamos terminando este segundo bloque, así que es el momento de presentar un nuevo temita, pues, de su EP, algún tema en vivo. ¿Qué nos van a presentar? Está toda ahí la parrilla disponible.
Yo les recomendaría que escucháramos No Quiero Verte Llorar, que es un tema tomado de la presentación.
Ah, pero ¿lo tenemos ahí?
Sí, está todo disponible. SoundCloud. Señor de las Perillas, No Quiero Verte Llorar.
No Quiero Verte Llorar.
¿Está ahí disponible?
Tema en
vivo. Está disponible, perfecto. ¿Qué nos puede contar de este tema y esta versión en vivo? ¿Dónde fue capturada?
Es de la SCD.
Eso es de la SCD, cuando la SCD. Debutamos como banda, el buenísimo. 2012, uh-huh. El 25 de octubre del 2012 parece.
Sí.
Claro. Bueno, esa misma presentación de debut, esta canción, y nos gusta... bueno, el riff que tiene súper rico escuchar, ojalá que lo disfruten, porque uh-huh. Es bien, bien pegajoso, se queda la melodía en la cabeza.
Buenísima, entonces esto es No Quiero Verte Llorar, una versión en vivo en la SCD cuando estaban comenzando ya como banda.
Así es.
Los bacanes de Ciudad Z. Vamos con eso, señor de las Perillas. Ahí estamos.
Thank you.
Seguimos batallando, el programa que pone sonido a labatalla.cl y a la cultura maipucina, con Álvaro Méndez. Podrás conocer y oír las más destacadas bandas y toda la cultura generada desde Maipú en Batallando, el espacio que se abre al arte desde labatalla.cl.
Ya, chicos, estamos dándole inicio a este tercer bloque del episodio 23, Batallando, el programa que se abre a la música, ya no solo desde Maipú, sino que traemos música de todos lados. ¿Ustedes, chicos, de qué comunas son?
Somos de múltiples comunas.
De múltiples comunas.
Lo que pasa que el Enzo, que es el bajista, es de Independencia.
Ya, perfecto.
Bueno, yo era de Independencia antes, porque yo lo conocía ahí en la casa de mi mamá, pero ahora yo vivo en Quilicura.
Ya, ya.
Y Gabriel, que era de Estación Central. Bueno, Maipú, Estación Central, sí, ya, bueno, Central. Ahora está en...
Ahora me fui a Puente Alto.
Puente Alto.
Ah, mira, recorriendo por todos lados.
Todos los puntos cardinales.
Ajá.
Pero nos juntamos en nuestro centro estratégico, que es La Pecera.
La Pecera, un saludo a los cabros de La Pecera.
Buenísimo.
Que está ahí en Moneda con Manuel Rodríguez, por ahí.
Sí.
Ese es el cubil felino, la base.
Claro, ahí tenemos la sala de ensayo.
Buenísimo.
Así. Oye,
¿ensayan con frecuencia? ¿Cuál es su régimen de ensayo o va saliendo ahí según la disponibilidad de cada uno?
Mira, generalmente es como toda la semana, generalmente. Uh-huh. Pero por A, B o C motivo a veces ensayamos un poco más, a veces por A, B o C motivo también no ensayamos toda la semana, a veces nos dejamos un poquito, pero generalmente siempre estamos en ahí.
Ya, en un permanente ahí rodaje, claro, ensayo.
Y a veces, cuando sacamos temas nuevos también, nos juntamos a ver la idea.
Bueno, trabajar. Hemos tenido también un par de ensayos acústicos también, claro. para ver lo que son los coros y ese tipo de cosas, que a veces en vivo, o sea, enchufados, eléctrico, como que no funciona mucho,
no sale
porque
muy claro.
Estamos en otra, digamos. Pero eso es como lo general, que es en referencia a lo que son los ensayos, digamos. Uh-huh.
Claro, trabajamos idealmente una vez a la semana, una vez o dos veces a la semana, de repente. Tratamos de juntar lo que más se puede.
De ser frecuente y en el fondo tomarse ahí con seriedad, eso, claro. Estar ensayando permanentemente.
Y a veces, bueno, ha sucedido que, por ejemplo, por periodo de vacaciones, nos hemos distanciado un periodo, a veces, por ejemplo, fue casi un mes y medio, a veces un mes.
Sí, a veces eso es lo más que estamos haciendo.
Claro, y después ya cuando volvemos...
Con todo.
Y...
Como que pican las manos para tocar.
Claro, me imagino.
Y así como que generalmente a veces digo, ¿sabes por qué no tocamos tal tema y ya toquemos este? Porque, como que, por eso, lo que pasa es que lo pasamos, yo por lo menos, y yo sé que los cabros también, lo pasamos bien cuando nos juntamos, nos tocamos y eso, lo disfrutamos.
Lo disfrutamos, claro.
Perfecto. Me contabas tú, Gabriel, antes de entrar al estudio, que ya está en planes y están preparando el disco. Sí. Ya lo que va a ser un primer disco completito con más canciones que su primer EP. Y pensaban grabarlo en la sala donde grabaron este EP.
En el estudio.
En el estudio, claro. Exacto.
De Pancho Straub.
Lo que ya no se puede porque no está funcionando.
No, lamentablemente para nosotros y bueno, no sé, para la tradición rockera, una pena que Francisco en este momento no esté trabajando en su estudio, sino que está haciendo otras cosas, tiene otros proyectos. Y bueno, nos ofreció masterizar allá, sí, pero no es lo mismo. Entonces vamos a tener que empezar a buscarnos otro lugar donde poder grabar el material. Así que para nosotros hubiese sido ideal grabar el disco ya, pues, el resto de las canciones. Pero no se va a poder, así que vamos a pensar en algún otro lugar que nos dé las mismas condiciones que teníamos allá.
Exacto. Oye, a propósito de que volvimos a hablar del estudio, hay un dato que tú me comentaste hace un rato que tiene que ver con la masterización de CP, que por suerte y por el destino fue ahí involucrado un personaje que ha estado en la producción de gente como Michael Jackson,
sí, sí.
¿Cómo se da esa historia?
Shakira, Michael Jackson.
Puta, un montón de Benny King, Blood, Sweat and Tears, ¿cómo se llama este compadre? El ciego que toca el teclado.
Stevie Wonder.
Con un montón de gallos famosos de Inglaterra y Estados Unidos. La historia es la siguiente, lo que pasa es que Pancho, después de grabar con nosotros, como al mes después, yo diría que como a las dos semanas, viajó a un seminario a Estados Unidos, ya en Los Ángeles. Y estando en el seminario, andaba con su notebook y ahí tenía la grabación más reciente, que era la nuestra. Y había un ingeniero de sonido allá que era Vlado Meller, el nombre del tipo,
que ha trabajado con toda esta...
Con toda esta eminencia de la música.
Mundiales. Y le pidió como un ejemplo de lo más próximo que habían grabado, y Pancho pensó no solo porque lo que me dijo fue como el ejemplo de rapidez, de efectividad, de que una banda llega y graba así muy rápido.
Fluyendo, absolutamente.
Que fluye y no... Yo creo que como en 3 tomas teníamos todos los temas.
De hecho, bueno, se terminó, en un día hicimos los 3 temas, en una tarde en realidad. Empezamos como a grabar como a las 11.
Claro.
Y terminamos...
como a las 7, 8...
Ya con todo, bueno, no solamente... Bueno,
una premezcla.
Nosotros, claro, una con premezcla. O sea, nosotros terminamos de grabar en 2 o 3 horas.
Claro,
y ahí ya estábamos... Ya después fue todo el trabajo de post, claro. Digamos...
Buenísimo.
Igual o sea, hay que indicarse que los temas que grabamos eran cortitos, son más como radiales, así son 3, 2 minutos y medio, 2 minutos. Entonces por eso tampoco nos elegimos los más al callo, digamos.
Claro.
¿Cachai? Entonces, bueno, y la cuestión es que este ingeniero en sonido en Estados Unidos nos masterizó el tema, el single que sonó el primer tema, el Z512. Entonces le damos sonido y un plus a la grabación que extraordinario.
Absolutamente, un acierto, yo creo, y también se lo merecen, pues, una coincidencia.
Los astros están.
Los astros se alinearon, exacto.
El orden universal estaba ahí.
Buenísimo, chicos. Oye, vamos a presentar otro temita, estamos haciendo rápido porque queremos presentar 4 temas, ¿cachai? Así que díganos ustedes con cuál vamos y seguimos escuchando entonces, de todas maneras, a los Ciudad Z.
Este es el tercer tema que grabamos en el estudio ese día, se llama En el Camino. Así que con ese tema vamos ahora.
En el Camino, señor de la Esperilla, usted nos avisa cuando estemos en el camino. ¿Qué pueden contarnos así rapidito sobre En el Camino?
Bueno, está inspirado en la literatura beat, específicamente en el libro Jack Kerouac, En el Camino. Les dejo la pelota botando ahí para que investiguen un poquito.
Para que googleen, el que no cache. Buenísimo, esto es En el Camino, Ciudad Z, acá en Batallando.
Podrás conocer y oír las más destacadas bandas y toda la cultura generada desde Maipú en Batallando, el espacio que se abre al arte desde labatalla.cl.
Ya, chicos, estamos en Batallando, episodio 23 con Ciudad Z. Acabamos de escuchar otro temita en vivo ahí y el tiempo se nos pasó volando, nos quedan poquitos minutos. Es importante que nos cuenten sobre sus proyecciones, más allá de este disco que están preparando, para el cual están buscando estudio. ¿Cuáles son las metas a ya mediano o largo plazo con Ciudad Z?
Mira, yo creo que justamente después de terminar el disco, que lo más próximo, el proyecto más, o el objetivo más próximo que tenemos, que quede bien y que tenga un sonido como nosotros queremos, es difundirlo y llegar a la mayor cantidad de gente posible. Queremos que nuestro sonido sea conocido y se logre meter en el circuito, digamos, entre comillas, establecido, y ojalá llegar a la mayor cantidad de gente posible.
Y seguir tocando, me imagino.
Y seguir tocando hasta que yo, por lo menos hasta que me muera.
Se nota que la pasan bien ustedes tocando, haciendo música y bacán, pues. Sí. Toda la suerte con eso, no dudo que les va a ir bien de todo.
Muchas gracias.
Sí, nosotros tocamos y lo pasamos bien. Es lo que lo hacemos de corazón. Se nota porque nos gusta. No es una cuestión que está impuesta, así como, pucha, ya, de verdad que quedé con los cabros de tocar. Y no, es una cosa que te nace. Y cuando te nace algo y te gusta mucho y lo pasáis bien, y más encima con las personas que tú tocáis te lleváis bien, es impagable.
Es impagable eso. Y bueno, siguiendo con el, o sea, la idea de seguir tocando hasta que lo que más se pueda, puta, uno en el camino va conociendo gente que con mucho talento, que por diferentes situaciones quedan o da un paso al costado y nos sigue tocando. Y eso es súper importante tener claro con nosotros como músicos que queremos seguir haciendo esto y dedicarnos a la música.
Es lo que les gusta, es lo que saben hacer, lo que les viene.
Claro, claro. Yo creo que estamos hechos para eso.
Oiga, muchachos, y si tuviéramos que definir en alguna idea, en algún concepto, lo que es Ciudad Z, el alma de lo que ustedes tres proyectan, ¿cómo podrían definirlo? Si tuvieran que hablar, verbalizar lo que ustedes tratan de transmitir musicalmente.
Yo creo que básicamente, sin dejar de lado dejando de lado la etiqueta, yo creo que es rock and roll. Con todas sus letras, nuestra música es rock, así. Hemos tocado, o en el circuito que nos movemos, son con bandas que no de diferentes estilos. Pero si alguna vez nos van a ver o quieren buscarnos en internet o en otro medio, se van a encontrar con una banda de rock and roll, clásica, digamos, con todas sus letras. Rock, básicamente, como decía Lemmy Kilmister.
Motorhead, que anduvo por acá hace poquito, sí, en Chile. No acá en batalla, no en Chile. Claro.
Una banda de rock and roll.
Perfecto.
Sí, así.
De las buenas, de las clásicas.
Tal y cual.
Así es.
Ya pues, chiquillos, les agradezco enormemente. Gabriel, Pancho, Alenzo, le mandamos un saludo también.
Saludo para eso.
Saludo para la locomotora.
Para la locomotora, mira, claro, que bien, no puedo.
Si toca
el cuerpo ahí de toda la ciudad.
Nos despedimos entonces, muchachos. Nuevamente les agradezco todo el apoyo. Cuenten con el espacio cuando tengan alguna tocata que difundir, algún disco por lanzar, alguna noticia que contar.
Excelente.
Está el diario, está la batalla, muchas está gracias. Batallando, así que cuenten con nosotros, y gracias super. A ustedes.
Agradecido por el espacio, por la buena onda, por el tiempo, la disposición y nada,
pues.
Muchas gracias.
Super gracias, agradecido. Chicos. Y nos vamos con música, pues, con algún temita.
Nos vamos con...
Ahora vamos al ¿cómo se llama este? El que cerramos, que le gusta a la gente. El auto viejo.
El tema para vacilar en vivo.
Está. Entonces, el tema para vacilar en vivo.
Y pásenlo bien, les va a gustar el tema. Así que a todos los que están ahí manejando, que
auto viejo les va a gustar viejo. De todas maneras. Esto fue Batallando, episodio 23 desde la Santiago Hueras. Luego el podcast por labatalla.cl. Un abrazo a todos. Y nos vamos con Auto Viejo, Ciudad Z. Gracias, chiquillos. Un aplauso para ustedes.
Gracias.
Chau.
Gracias a ustedes.
Tu cambiabas.
Podrás conocer y oír las más destacadas bandas y toda la cultura generada desde Maipú en Batallando, el espacio que se abre al arte desde labatalla.cl. Cerramos la cortina y apagamos los micrófonos por un rato, pero desde labatalla.cl seguimos trabajando para llevar a tus oídos lo más variado del arte, cultura y música de Maipú. Esto fue Batallando con Álvaro Méndez.